La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Siglo XXI.
Un equipo de investigadores ha desarrollado una técnica innovadora que, a través del control preciso de estados cuánticos, consigue, atención, congelar momentáneamente la evolución temporal de ciertas partículas o procesos. Es decir, que el tiempo se pare. Este avance se basa en la manipulación de qubits, las unidades fundamentales de la computación cuántica, permitiendo observar fenómenos que en condiciones ordinarias transcurrirían de manera continua e ininterrumpida. Pues por eso, en los próximos minutos vamos a conocer más detalles sobre este logro, además de conocer las distintas definiciones de tiempo según algunas disciplinas de la física y las implicaciones futuras que tendría este gran avance. ¿Detendremos el tiempo? ¿Podremos? ¿No podremos? ¿Ah? ¡Ay, el tiempo! El tiempo. Ese tiempo que siempre, para algunos, cuando estamos bien, vuela. Cuando estamos a gusto, ¡ay! Con esa persona, echando un buen rato, una tertulia, tomando algo. ¡Ay, ya! ¡Qué tarde es! Cuando estamos amargados, ¡uf! Eternas las horas, ¿eh? Dice uno, nada más que ha pasado esto, cuando uno está viendo a su equipo, ¿eh?
¿Y juega bien?
Sufriendo, ¡ay, que le van a marcar! ¡Ay, que este equipo es! ¡Ay, ay! Nada más que han pasado 2 minutos y... Sí. En fin, lo de siempre. Es una de esas magnitudes fundamentales en la física, pero a pesar de su uso constante en ecuaciones y teorías, sigue siendo un verdadero enigma para todos. Se puede entender desde varias perspectivas dentro de la física y dependiendo del marco en el que se analice y de manera sencilla, yo quiero que, porque habrá oyentes que estén ahora mismo diciendo espérate, ¿de qué me está hablando? Que es la 1:08, que le expliquéis muy, muy, muy mascadito. Para los que no estén así, que tengan un ojo mío y otro zape, ¿cuáles son las definiciones que se le da al tiempo? Pero para que todo el mundo lo entienda, por favor.
Bueno, vamos a ver. Vamos a decir primero qué no es el tiempo.
Vale.
En primer lugar, el tiempo no es un reloj ni siquiera de arena. Eso es una medida que nosotros hemos creado simplemente para dividir el día de la noche.
Te está criticando. Has dicho que el reloj que has puesto no es el tiempo. O sea que te está criticando.
Eso no,
pero el reloj que has puesto antes, que tampoco. O sea, eso. Te está criticando, Jesús. Yo no digo nada.
Bueno, simplemente esto es una división que ha hecho el ser humano para separar el día de la
noche. Ha sido un ataque aquí.
Con cariño, con mucho cariño.
Sí. Por ahí se empieza.
Desde el amor que más absoluto que te profeso.
Ya. Uy, qué bonito. Pues, Love Story. Tiene que sonar ahora aquí una cosa.
Juan Carlos, yo no nos queremos mucho.
No, sí. Yo lo sé. De vuestra historia de amor.
Ya ni me mira siquiera. Bueno.
El menage a trois. Yo sé que los tres tenéis un menage a trois. Muy...
A ver cómo levanto ya esto. Bueno, a ver. Estás todo intentando, mira.
Uy, fíjate. A ver cómo levanto esto. Fíjate con esa canción. Qué bonito. Eso ha sonado un poco... Bueno, no digo nada. El tiempo que hace que no se levanta esto.
Bueno. Bueno. En fin, bueno, vamos al tiempo. O sea, un reloj no es. No, el reloj no es tiempo. Eso es simplemente una división que hemos hecho nosotros para separar el día de la noche. Si nosotros lleváramos nuestro reloj a Marte o lo lleváramos a Venus, nos daremos cuenta, sorpresa, que no vale absolutamente para nada. Con lo cual, el tiempo no es una medida de reloj. Eso lo descartamos. Segundo, el tiempo no es una medida biológica. Cuando decimos el reloj biológico que pasa por todos nosotros, es cierto que el ser humano desde que nace se empieza a oxidar por las distintas separaciones de los cromosomas en la división celular, y los telómeros, la parte final, empieza a degradarse y hace que cada generación de nuevas células tenga mucho más problemas para consumir oxígeno, para reproducirse posteriormente, la piel se hace más flácida, los órganos internos se corrompen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ocurre de forma distinta para cada uno de los seres humanos. Totalmente. Por lo tanto, eso no es tampoco el tiempo. Una vez visto eso, vamos a ver si algunas de las corrientes científicas, de forma fácil, se acercan o no al tiempo. Y desde ya te digo que no.
Ah, bien.
La física clásica, la newtoniana, decía que el tiempo transcurría igual para cualquier objeto celeste que estuviera en el espacio, porque se movía siempre en una misma dirección, lineal, hacia adelante. Y que era igual, daba independientemente del lugar donde estuviéramos en el universo. Después llega Albert Einstein en 1905 y dice, no, esto no es así. El tiempo es relativo y crea la teoría de la relatividad. O sea, el tiempo no es igual en todos los lugares del universo. Dependiendo del sitio y dependiendo de una serie de condiciones, el tiempo como tejido en sí va y varía. Y 10 años después, Einstein ya da el puñetazo definitivo en la mesa y dice, no solamente eso, sino el tiempo además lo determina la gravedad. Hay una película que a mí me gusta muy poquito, José lo sabe, que es Interestelar. Yo no la he visto nada más que 12, 15 veces, más o menos.
¿Te sabes el guión?
Me sé hasta los diálogos. Bueno, la película esta que es Interestelar, en una de las secuencias podemos ver perfectamente bien lo que digo con respecto al tiempo. Van, bajan unos compañeros de la nave principal hasta un planeta para ver si es habitable. Pasan unos minutos y sube. Y cuando va de nuevo a la nave principal, resulta que habían pasado 7 años. Y para ellos había pasado escasamente 20 minutos. Ese es el tiempo, la acción de la gravedad sobre el tiempo. A mayor gravedad, mayor dilatación del tiempo con respecto al objeto que no sufre esa gravedad. Hay una hipótesis que dice que en el horizonte de sucesos, en la parte exterior de un agujero negro donde ni te atrae ni sales fuera, el tiempo es cero. No pasa el tiempo. Se supone que si nosotros estuviéramos allí, nos quedaríamos como congelados, sin pasar el tiempo ni biológico, ni de reloj, ni absolutamente nada. No pasaría nada. Y sin embargo, el resto del universo se seguiría moviendo.
¿Con gravedad cero?
Gravedad. No, no, con una gravedad tremenda.
Ah.
A tal punto que el tiempo es cero.
Ah, vale, vale.
Lo cual lleva una hipótesis de trabajo que todavía no se ha podido demostrar, pero que posiblemente sería bastante cierta. Si en el horizonte de sucesos el tiempo es cero, dentro del agujero negro, ¿qué tiempo tendríamos? ¿Negativo? ¿Positivo de otra forma? ¿Otra dimensión distinta del tiempo? En la película Interestelar, al final, aparece una descripción de un tesseracto, que es lo que se supone que hay dentro de un agujero negro, y no es el tiempo ni detenido ni funcionando. Es curioso, una paradoja. Dentro del tesseracto, el tiempo es cero, pero cuando él se mueve en distintas líneas, ve cada una de las trayectorias o caminos que el ser humano recorre en su vida, tanto hacia atrás como hacia adelante. Y solamente colocándose en una de esas trayectorias puede hacer que el tiempo continúe. Pero cuando sale de esa trayectoria, el tiempo vuelve a ser cero. Sin embargo, la paradoja se da en que cuando ves esa imagen, el tiempo es cero e infinito al mismo tiempo. Es algo paradójico que los científicos están estudiando. Lo que, en resumen y para facilitar las cosas, quiero decir es que, en primer lugar, todavía no sabemos qué es el tiempo. Sí sabemos que los acontecimientos ocurren y que nosotros avanzamos y que envejecemos y que la noche y el día y tal y cual. Pero todo eso son cosas que la vemos nosotros como una percepción personal nuestra. Pero realmente en el universo, el tiempo en sí no existe. Nosotros necesitamos medir el tiempo para poder entender ciertos patrones de acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor.
Es un concepto,
o sea,
que nos hemos inventado.
Eso es. Marte tarda más en dar la vuelta al Sol que nosotros. Eso a Marte no le importa, ni a la Tierra tampoco, ni al Sol tampoco. Nosotros necesitamos medir eso para tener un punto de referencia. Pero ese punto de referencia en el universo no existe. Con lo cual, lo complicado de todo esto es que el tiempo realmente no tenemos ni la más remota idea de lo que es. Cada uno se puede entender la hipótesis de tiempo como quiera. Pero lo que es cierto es que nosotros estamos como una especie de nave en la cual viajamos, en lo que pensamos que es una dirección que es hacia adelante, pero no es realmente hacia adelante, ni es hacia atrás, ni es hacia ningún lado, es la vida que pasa, simplemente, y que nosotros no podemos ver lo que ha ocurrido ni ver lo que va a ocurrir. Pero porque realmente tampoco tiene esa linealidad del tiempo, si nosotros no queremos dársela.
Entonces, la explicación que a mí me daba Juan Carlos Varas de lo que era un segundo, que el tiempo entre que el semáforo se ponga en verde y el que está detrás te pite, él decía otra frase,
sí.
¿Es mentira?
Es una percepción que nosotros tenemos. Mira, si fuera el tiempo lineal, cuando se pone el semáforo en verde, todos meteríamos la velocidad al mismo tiempo y todos aceleraríamos al mismo tiempo, con lo cual todos iríamos la misma distancia uno del otro. Eso sería si el tiempo fuera lineal, porque todos hemos visto la luz al mismo tiempo. Sin embargo, fíjate en varios factores. Uno, la luz viaja a una cierta velocidad. Realmente, aunque con una percepción pequeñísima, si hay una cola de 20 metros, la luz en verde la ve antes, literalmente, el de adelante que el que está a 20 metros. Lo ve antes, literalmente. Lo que pasa es que es tan pequeño el margen de tiempo que no nos damos cuenta. Pero se ve.
Depende si está mirando o no, bueno, el semáforo.
Bueno, imaginando
que,
el móvil. Y lo que no es el móvil.
Y lo que no es el móvil, claro.
Pero bueno, si todos miramos el semáforo, realmente el primero vería antes el color verde que el último. La percepción, la diferencia es ínfima, con lo cual es imperceptible, pero realmente es así. Y después está otro tiempo, que es el tiempo de reacción. O sea, desde que nuestros ojos ven la luz verde hasta que le mandan señal al cerebro y el cerebro dice a la manita y al piececito, oye, moveros, es un tiempo de reacción que es distinto para cada persona. Fijaos lo relativo que es el tiempo, porque si fuera lineal, como decía Newton, todo ocurriría al mismo tiempo, de la misma forma.
Claro.
Y no es así, en absoluto.
Iríamos a la par.
No es ni como dice Einstein, fíjate, ni eso es, ni eso.
Bueno, también hay quien dice que el tiempo podría ser una ilusión, ¿no? Eso en la filosofía,
¿sí?,
de la física se habla. Dependiendo de qué perspectiva se analiza esto y qué es lo que comenta José Manuel.
Hay muchas perspectivas en cuanto al tiempo. Lo primero que nos vamos a encontrar es la perspectiva física. El tiempo como tal no existe. El tiempo, como antes comentábamos, es un invento nuestro, porque necesitamos tener unas pautas, y eso no lo va a regir el modelo de tiempo que nos hemos inventado, pero no es el modelo de tiempo real. Lo que pasa es que con nosotros, pues evidentemente es bastante exacto, pero es el modelo de tiempo inventado por nosotros para nosotros, que no es lo que realmente es. La física moderna lo va a partir entre física cuántica y, por ejemplo, la relatividad de Einstein. La relatividad de Einstein, antes lo decía Jesús, es que el tiempo no es ni absoluto ni universal, sino que dependería del observador. El observador es el que lo va a determinar. Por tanto, el presente, el pasado y el futuro existen simultáneamente.
Al mismo tiempo, correcto.
Existen al mismo tiempo. Lo que sugieren que el tiempo es una estructura geométrica que... Es más, una estructura geométrica con flujo real. Y eso últimamente está muy de moda. Entender el tiempo dentro de lo que es la geometría del mismo. Y luego está la mecánica cuántica. Que la mecánica cuántica lo que nos dice es que el tiempo no es una variable fundamental. No lo es. Por tanto, ¿qué es? Es una propiedad emergente de sistemas más complejos. Ahí queda eso. Y... hay en la gravedad cuántica, por ejemplo, se han propuesto teorías donde el tiempo no existe en la escala universal. Es decir, el universo. ¿Qué lugar ocupamos en el universo? Eso es lo primero. Porque ¿qué lugar ocupa el planeta, el sistema solar, en la galaxia donde nos encontramos? Estamos en un córner. No estamos ni en el centro. Estamos en un córner, pero tenemos que tener en cuenta que nuestra galaxia está dentro de un universo. ¿Y en qué posición estamos dentro de ese universo? Es que no lo sabemos siquiera. Es que el universo, la teoría nos dice que se sigue expandiendo. Sigue creciendo. No sabemos.
O eso parece.
O eso parece, exactamente. Porque todavía no hay retraimiento. Hay también la paradoja de la hora, ¿no? No hay una ley física que disponga del presente, del pasado y del futuro. no la hay. Las ecuaciones fundamentales de física son iguales en ambas direcciones.
Eso es lo peor del tiempo. Que a pesar de que pasa para nosotros pasa linealmente hacia adelante, la ecuación dice que pasa hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo. Pero nosotros no podemos ver ninguna de las dos direcciones. Podemos preverlas.
Nosotros vemos
verlas,
el momento
no.
presente.
Correcto.
Es lo único que
esto,
vemos.
Esto que está
pero ni
esto.
Vemos el pasado, no. ni vemos el futuro. Por eso cuando se habla de viajar en el tiempo, se dice al pasado no podemos ir. No podemos. Tendríamos que ir siempre en la única dirección que nos permite, que es el futuro. Pero claro, el futuro, ¿cómo? ¿De qué forma? Hay un experimento con relojes atómicos. Los relojes atómicos bien sincronizados no atrasan. Son perfectos. Y cuando tú dejas un reloj atómico aquí en la Tierra y montas otro reloj atómico en una lanzadera de estas que ya no se usan, las que antiguamente era el Challenger y todas esas cosas, la ponías en órbita, dabas algunas vueltas, bueno, hacías los trabajos propios en el espacio y aterrizaba, había un retraso. Ese reloj ha viajado en el tiempo. Porque hay un desfase entre los relojes, aunque sea mínimo, pero hay un viaje. Es decir, que también hay una incidencia del sí. entorno físico en el que nos encontramos, pero...
Pero según la física cuántica...
Ahí está.
El reloj ha cambiado, pero está dentro del mismo espacio que en nuestro universo. Con lo cual, ¿por qué ha cambiado? No, es que la
gravedad, esa es la paradoja de la
no
hora.
Exacto.
La paradoja de la hora.
No me sirve. Si resulta que un reloj atómico va al espacio, vuelve y hay variación, la única variación es con respecto a la Tierra, pero en el conjunto del universo, ¿por qué ha variado? Si tu universo es un mismo conjunto, funcionando en la misma dirección, ¿por qué ha variado en ese punto concreto? Eso es algo paradójico que la ciencia todavía no se ha podido explicar. Ni sabe exactamente por qué.
Pero si esto parece complicado, más complicado desde un punto de vista filosófico. Ya ahí, ya, Manolo, ya ahí entregamos la cuchara. Porque desde el punto de vista de la filosofía, el tiempo no existe. El tiempo es una construcción inherente que nos hemos inventado y que, por desgracia, pues simplemente es una construcción mental. No hay en filosofía, fíjate que en filosofía lo que se ha divagado, ¿eh? De las cosas que se han divagado, desde los socráticos, los presocráticos, el Kant, bueno, que os voy a contar yo, ¿no? Y sin embargo hay corrientes filosóficas que nos dicen que solo el presente es real y que pasado y futuro son simples construcciones de la mente.
Estoy ahora mismo imaginando a oyentes que estén sintonizando La Noche Más Hermosa en Canal Sur Radio, que estén a lo mejor en la cama y no saben si... pegarle un bocado a la almohada, pegarse un bocado en el pie, levantarse y atracar el frigorífico,
romper los relojes,
comerse los mantecados que le quedan todavía desde Navidad. No saben, pues dicen, bueno, es que no sé, el tiempo. Claro, es que es una cosa que. Porque, bueno.
Si no pasa el tiempo, los yogures no caducan, ¿no?
Claro,
claro, ¿no?
No, es que es fecha de consumo preferente. Es que entonces...
Pero usted sabe que el tiempo no existe, oiga.
Claro, y... la mecánica difícil. Cuántica, habéis hablado sí. de ella. Uh-huh. Parece que es la parte de la ciencia que más respuestas teóricas está dando a este concepto del tiempo. Pero, a ver si conseguimos que los oyentes sí. entiendan y manejen lo que dice la mecánica cuántica, porque de momento yo creo que están los oyentes un poquito así diciendo, ¿cómo que qué?
Vamos a ver si somos capaces de explicar
eso. Porque
vamos
es que...
a ver. En la física clásica, el tiempo se supone que va en una sola dirección, hacia adelante. Bien. En la mecánica cuántica no funciona igual. ¿Por qué? Porque la mecánica cuántica lo que asegura es que el tiempo es simplemente una especie como de telón de fondo de un gran teatro, donde nosotros vemos allí las imágenes de lo que está pasando en ese momento, pero desde un punto de vista en el cual estamos totalmente estáticos y quietos. Con lo cual, nosotros observamos cómo pasan las cosas y nosotros manejamos el tiempo que ha pasado en función de cómo ha transcurrido la obra de teatro, desde el punto inicial hasta el punto final. Y lo que hemos hecho en el medio es construir un estado llamado tiempo. Lo que ha pasado desde que empezó la obra de teatro hasta que terminó la obra de teatro. Bien. Ese tiempo, esa ecuación, matemática para la física cuántica, o para la mecánica cuántica, mejor dicho, lo que trata de decirnos es que no es una cantidad, sino es una cualidad de los acontecimientos y hechos que pasan a nuestro alrededor. O sea, estos se desarrollan y cambian. Y nosotros ese cambio le llamamos tiempo. Una partícula emerge y se apaga, pues es el tiempo que ha tardado esa partícula en desaparecer. Un, no sé, objeto celeste pasa detrás de la Luna y nosotros lo que pensamos en el tiempo que ha tardado desde que ha pasado de un punto A a un punto B detrás de la Luna. Vamos a más. Fijaos lo relativo que es el tiempo. Nosotros tenemos una vida media de unos 70-75 años de esperanza de vida. La mosca del vinagre solamente dura 24 horas. Para la mosca del vinagre, 24 horas es su vida. Y el tiempo transcurre en esas 24 horas. ¿Qué ocurre entonces? La mosca resulta que es una deprimida de la vida, que como tiene más que un día, no sabe qué hacer. No, es que la biología le ha otorgado esa línea de tiempo. Pero dice la mecánica cuántica que si fuéramos capaces de entrar en la vida de una mosca, nos daríamos cuenta que eso para nosotros, para la vida de la mosca, es una vida entera. Grande, con mucho tiempo. Con muchos acontecimientos que pueden llegar a ocurrir.
La perspectiva de la mosca.
La perspectiva de la mosca.
Que cambia la perspectiva humana.
Exacto. Pues eso es lo que dice la mecánica cuántica. El tiempo es una perspectiva desde el observador. Pero no ocurre en realidad. Vamos a... Hay una función que es la función de Schrödinger, que lo podemos pensar el tiempo como si fuera una película. Y explico esto. Para la física convencional, voy a situar mejor a los oyentes. La película que estamos viendo es de un reloj funcionando, ¿vale? Bien. Para la física convencional, lo que estamos viendo es el tiempo avanzando. La mecánica cuántica lo que haré será contar cada fotograma, para decir qué ocurre en ese fotograma concreto, sin fijarse en cómo pasa el tiempo en el reloj de la película. ¿Por qué pasa esto? Porque si tenemos en cuenta que el tiempo es relativo y que solamente pasa en función de lo que nosotros estamos viviendo y cómo medimos lo que vive, tenemos que salirnos fuera de esa ecuación para poder ver las cosas desde otro punto de vista mucho más global. Y la única forma de salir es darnos cuenta que el tiempo no es un tejido en una medida, es algo que marca los acontecimientos desde un punto 1 a un punto 1 sub 1, 1 sub 2. O sea, lo que decía antes, la obra de teatro empieza y termina, pero nosotros estamos quietos. Nosotros hemos visto la obra de teatro pasar, pero nosotros hemos estado quietos, no nos hemos movido. Y ha pasado el tiempo. No es que haya pasado el tiempo, hemos asignado un tiempo para esa obra de teatro. Si le preguntas al actor, es lo que tú decías, a lo mejor apareció corta la obra de teatro. Si le preguntas al señor que estaba aburrido, dirá, vaya obra larga, tío, vaya truño
que me he tragado.
Para la persona que le ha gustado, ¡guau! ¡Qué guay! Dios, que se me ha hecho corta. Ese es el concepto dentro de la mecánica cuántica. El tiempo no existe como tal, son percepciones de lo que ocurre alrededor, de lo que ocurre a cada partícula que está dentro de nuestro universo. Ese es el tiempo.
Bueno, ¿qué tal es la cosa? Me estoy quedando un poco así. Tengo un amigo, Pedro, del grupo Raya,
sí,
que dice que efectivamente se ha levantado a comerse un mantecao, ¿eh? Porque se estaba volviendo loco y me ha dicho, efectivamente, es que he tenido que levantarme a comer un mantecao porque es que ya no sabía qué hacer con el tiempo. ¿Eh? Y bueno, en fin. Es cierto que esta intromisión de la mecánica cuántica a la hora de definir y estudiar el tiempo no se ha visto muy bien por parte de las demás corrientes de la física. Oye, ¿por qué lo ven como un problema en los planteamientos cuánticos? Dice, oye, es que ¿por qué son tan tiquismiquis?
Porque choca. Yo no sé si estáis de acuerdo con una afirmación que voy a hacer. Y es que cuando hablamos de física, el gran gurú de la física es Einstein. Eso es algo que no va a cambiar. Hay otros muchos físicos que son buenos, o que son muy buenos, que son excelentes, pero Einstein es como el tótem, ¿no? Y claro, cuando él enuncia la teoría de la relatividad de Einstein, la suya, pues decía que el tiempo es algo que puede cambiar dependiendo de la gravedad.
Cuéntamelo después de esto.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Manolo Gordo.
Einstein, que el tiempo es algo que puede cambiar dependiendo de la gravedad y dependiendo de la velocidad. Eso decía Einstein en la teoría de la relatividad. Pero la mecánica cuántica lo que te dice es que el tiempo es fijo y absoluto. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque de entrada ya me estás dando dos cosas contradictorias por completo. Y claro, me vas a discutir la teoría de la relatividad de Einstein, que son palabras mayores, pero es que tampoco me puedes discutir lo que es la física cuántica, la mecánica cuántica, que hoy es casi también la nueva vía de la física, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? Es un problema. Y cuando se intenta unir la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica, el problema es que en la teoría de la relatividad el tiempo se puede estirar, se puede doblar, se puede incluso detener. Mientras que en la mecánica cuántica el tiempo simplemente es una constante, es un número externo que no se puede cambiar. Entonces seguimos con problemas. Y es un problema que, por ejemplo, en la mecánica cuántica existe una regla llamada el principio de incertidumbre de Heisenberg, en el cual se dice que hay ciertas parejas de cantidades físicas que no pueden conocerse con precisión al mismo tiempo. Toma ya. Sí. Y uno dice, bueno, ¿y qué me quieres decir con esto? Sencillo. Que si cogemos y medimos con precisión la posición de una partícula, su velocidad se vuelve incierta.
Claro.
Pero si medimos con precisión la energía de un sistema, entonces el tiempo en el que esa energía se desenvuelve se vuelve incierto.
Claro.
Todo es incierto. Esta idea se expresa con esa ecuación. Lo que la ecuación nos dice es que si intentamos medir la energía con mucha precisión, entonces el tiempo de esa medición es válida, pero se vuelve incierto. No estamos ante nada fijo, no estamos ante nada seguro, no estamos ni tan siquiera ante una constante. Es decir, estamos ante una variable, que en física, en matemática, es una característica importante. Y luego pueden aparecer partículas de la nada, por un instante muy breve, que es algo que ocurre con la teoría de partículas y la famosa ecuación de Hawking, os acordaréis de ella con respecto a los agujeros negros, y que aparece también ahí, sin saber por qué. Es decir, todavía nos encontramos que dentro de fenómenos físicos, con F mayúscula, hay hechos que desconocemos y que vienen a poner en jaque lo que entendemos por tiempo. Con lo cual, nos estamos matando buscando misterio y el mayor misterio lo tenemos delante, que es el tiempo.
¿Recordáis que hace unos años en el gran coleccionador de hadrones,
el AL, exactamente,
hubo un experimento paralelo al del bosón de Higgs, en el cual aparecieron de la nada una serie de partículas. Y los científicos dijeron, ¡ostras! Esto solamente tiene una explicación. Y es que se haya realizado un experimento en el futuro y haya regresado la partícula hasta nuestro tiempo presente pasado para ese experimento. Aquello fue un revuelo tal que hubo artículos que se publicaron y a las horas o incluso a los días se borraron de las redes. Fueron eliminados totalmente. Porque se suponía entonces que el LHC era capaz de crear un agujero espaciotemporal. Algo que, desde luego, sería una revolución tremenda. Pero resulta que con lo que ha dicho José, la mecánica cuántica dice, no os preocupéis, no pasa eso. El problema es que el tiempo es tan incierto que si nosotros viéramos un hecho lineal, pues como esto ocurre linealmente, no debería aparecer ningún tipo de aberración o problema paralelo. Y aparece una serie de partículas. Como en nuestro marco de tiempo no hemos hecho nada, se supone que no tiene que aparecer nada, pero es que porque estamos midiendo nuestro marco de tiempo. Sin embargo, el tiempo universal, cuando ocurre un acontecimiento, se muestra de esa forma, impredecible. Y es posible que cuando manejamos cierta cantidad de energía tan grande, el marco de las cosas que pasan de forma impredecible contengan además la aparición de partículas de la nada, sin que eso suponga que nadie haya hecho un experimento en el pasado, ni en el futuro, ni en el presente, ni en ninguna línea de tiempo. Esas son cosas que son difíciles de comprender para la física no convencional. Pero la mecánica cuántica, como dice que todo es un poco más relativo de lo que incluso decía Einstein, es posible que ocurra esto, sin tener en cuenta el tiempo, ni hacia adelante ni hacia atrás, ¿eh? Sin tener en cuenta eso.
Entonces, el equipo este internacional de científicos que dice que ha encontrado una forma de acelerar, de revertir, de detener el tiempo. ¿Se está dando tono? ¿Está ahí diciendo tal? ¿O realmente está diciendo, oye, que se puede viajar en el tiempo? ¿Están presumiendo, están sacando pecho, están queriendo sacar más dinero? ¿O estamos aquí de verdad diciéndole a la gente que te puedo llevar a...?
Bueno, no es exactamente eso, pero sí, podría ser. Mira, hemos dicho que el tiempo no es un elemento medible, sino en fin una especie de marco donde ocurre una serie de acontecimientos. Vale, pues un grupo de científicos dicen, si esto es verdad, yo podría coger en este tiempo actual, que no existe, podría coger una partícula y hacer que su estado pueda avanzar o retroceder a mi capricho. Si el tiempo existe y fuera hacia adelante, no podría hacerlo. Si el tiempo no existe, puedo manejar una partícula a mi antojo. Y claro, ellos dijeron, no podemos hacerlo porque no es posible coger todavía, técnicamente hablando, una partícula y darle esa instrucción. Pero vamos a hacerlo de una forma, que es con un ordenador cuántico. A ver, es lo que tú decías antes. No, ni mucho menos estamos ante las puertas ni el inicio de la posibilidad de un viaje en el tiempo. No vamos a ver a los dinosaurios, ni a Napoleón, ni a Cleopatra, ni a ninguno de estos. No vamos a verlo. No supone eso. Simplemente es la posibilidad que tenemos de manejar el tiempo, los acontecimientos de un objeto, un electrón, de la manera que nosotros nos dé la real gana, pudiendo programarlo incluso. Teniendo en cuenta que la mecánica cuántica dice... Recuerdo lo del gato de Schrödinger, ¿verdad? Un objeto puede estar, bueno, un gato puede estar vivo o muerto al mismo tiempo, solamente cambia el estado cuando le levantamos la caja y lo observamos. Bien, eso es cierto. De hecho, la mecánica cuántica dice que toda forma de energía en el universo tiene cualquier tipo de estado y solamente colapsa y cambia cuando lo observamos. De tal manera que nosotros, como observadores, incidimos en las propiedades de esa partícula que estamos observando.
Eso, que tú puedes hacer que el tiempo avance o retroceda.
Y puede hacer que una partícula gire en una dirección o en otra, solamente observándola. No es que yo lo haga, es que el universo se comporta así.
Que tú me metes a mí en la máquina y me puedes mandar a 1220 o a 2540.
Pero estando en este tiempo actual.
Estando en 2025.
Aquí, exactamente, estando aquí.
Y yo no me muevo de aquí.
No te mueves de aquí. Sin embargo, tu estado cambia y realmente estarías viendo esa circunstancia de la que estamos hablando. Hay un fallo en la física, que además lo han estudiado algunos científicos, que lo hemos dado aquí como algo que es paranormal, que son esos viajes en el tiempo de personas que entran en una especie como de neblina y aparecen en otro lugar distinto,
sí,
incluso en otro tiempo. Vale. Esto lo ha estudiado la física, aunque digan los científicos, nosotros lo hemos estudiado. Sí, lo han estudiado. De hecho, hay tres experimentos que se han hecho en base a uno de los hechos que fue aquel viaje famoso de una persona en coche que desaparece de los Estados Unidos y aparece cerca de Brasil. ¿Por qué? Porque hay documentos, los cuales atestiguan que ese señor estuvo allí y que nadie lo entendía en aquella gasolinera, que él se paró a decirle que dónde estaba. Y hay vídeos de la grabación de la cámara de seguridad. Hay datos. Y los científicos dijeron, esto hay que estudiarlo. Lo que ocurre que con respecto al patrón de tiempo...
¿Pudo ser un ovni que lo llevara allí?
No, se supone que entró en un momento en el cual el universo, por capricho, crea de una partícula que puede ser incluso inferior a una pelota de ping-pong, la coloca aquí, en la Tierra, y tiene tal gravedad que rompe el continuo espacio-temporal creando un agujero de gusano entre dos puntos distintos. A capricho. Podría haber aparecido en medio del Atlántico, ¿eh? Debajo del mar. Es así. Podría haber aparecido en medio del Atlántico en mitad del mar. Podría haber aparecido en la Luna, incluso. Sin embargo, para su sorpresa y bienestar, aparecen en Brasil. ¿Vale? De hecho, los científicos coinciden en uno. En un momento determinado, sin saber bien cómo, hubo esa partícula del tamaño de una pelota de ping-pong, una gravedad tremenda que, dos, creó un agujero de gusano, el cual tenía entrada y salida. Y tres, aunque la partícula era muy pequeña, pelota de ping-pong, su radio de acción era tan grande que entró el coche dentro. Pudo entrar el coche. y en el mismo instante que entró el coche, desapareció. Solamente duró ese instante, ese momento de aparecer, ¡pum!, desaparecer. Y apareces en el otro lado. Sí, los oyentes están diciendo, ¿pero qué está diciendo Jesús? Sí, está estudiado. Hubo dos trabajos científicos de universidades importantes que estudiaron por qué ocurrió ese incidente. Y determinaron que solamente podía haber sido efecto de un error, fíjate lo digo, error en energético en el universo y que nos afectó aquí, a la Tierra. Pues según le dice la mecánica cuántica, eso no fue un error. Fue algo que es posible que ocurra y ocurra en más de una ocasión. Lo que ocurre es que puede pasar ahora mismo en varios sitios en el universo. En este instante, ahora mismo. Puede que le toque la lotería a la Tierra, es posible. Puede que le toque la lotería a Júpiter, es posible. Puede ser que le toque a un planeta alrededor de Alfa Centauri, es posible. Pero puede pasar. Y eso va en función de la observación que nosotros hagamos de ese elemento. Y según estos científicos, un ordenador puede demostrar, o en este caso, un programa informático puede demostrar que eso que le pasó a estos señores entre Estados Unidos y Portugal se puede provocar. Puede hacer que ocurra.
¿Y con mayor duración de tiempo?
De momento la duración es pequeña. Pero suficiente como para que vean, para que ellos vean que se puede manejar eso que dice el gato de Schrödinger, que es algo aleatorio, lo pueden manejar, pueden dominarlo. Pueden dominar los acontecimientos en una partícula.
Se puede controlar.
Y eso es muy interesante.
¿Tú tienes el contacto de esos señores?
No,
no. te lo digo porque, José Manuel, si el Betis llegara a la final de la Conference, le gustaría en un momento determinado estar allí en el momento.
Es posible. Bueno, Te paso el teléfono móvil, te paso el WhatsApp.
Claro, entonces...
Estaba con ellos.
Vamos, yo lo dejo
todo. Fuera 5 minutos.
Cinco segundos. Yo
verlo allí, pero que no sea si le marcan. Que sea cuando marque, ¿no?
No.
Entonces, ese, se desplaza otra línea de tiempo distinta a
donde ese, el lado de tiempo negativo donde no queremos entrar.
Ah, vale. No. Digo, hombre, porque es una cosa...
Nosotros siempre todo al verde.
Oye, ¿qué métodos usaron para lograr todo esto?
Bueno, pues la verdad es que utilizaron un elemento simple, ¿verdad? Esto que yo digo simple es...
Sí, miedo me da.
Era un sencillo programa público de computación cuántica de IBM.
Ah, bien, nada.
Hay que a eso, ¿no?
Sí,
que,
sencillito.
Que además utiliza 2 qubits.
Que cualquiera tiene...
Su casa,
Esto mismo.
Un disco de 3.5 o de 5 1/4 incluso, hasta de eso.
Un disco de 1.5.
De 5 1/4.
Pero claro, el problema de esto es que utiliza 2 qubits. Yo te explico lo que es esto. Estos son como las unidades bits de una... aunque se parece el nombre. Pero, ¿te acuerdas de el código binario? Uh-huh. Unos y ceros. Pues esto de los qubits sería algo similar con la cosa que un qubit puede tener lo que se llama superposición. Es decir, que puede ser ceros y uno al mismo tiempo. Uh-huh. Eso es un qubit,
sí,
en término cuántico.
Es como si estuviera hablándome Guardiola de una táctica, así, una cosa, diciendo... ¿Perdona?
Pegando chillillo en el vestuario.
Efectivamente.
Bueno, es digamos que es una forma diferente en la que la mecánica cuántica, las leyes de la mecánica cuántica, plantean esto. Y configuraron el ordenador para que en ambos qubits fueran ceros. Según las leyes cuánticas, el simple paso del tiempo haría que el ordenador en sí creara un desajuste. Y de ese modo, pronto los qubits estarían en una posición, una disposición aleatoria de unos y ceros o ambos. Los científicos ejecutan un programa diferente y el indicador lo que indica, valga la redundancia, es que se vaya hacia atrás, que se ejecute hacia atrás. Ejecutan el primer programa nuevamente y logran recuperar el estado original de 0-0. Aproximadamente eso pasa en el 85% de las oportunidades que hacen ese experimento. Y bueno, y habrá oyentes que dirán, los que nos estén siguiendo, claro, porque seguir todo lo que es esta disertación de tiempo en plan físico de mecánica cuántica no es fácil. Pero dicen, bueno, has hablado que el 85% de las veces, ¿qué pasa con el 15% restante? Ahí está la gracia.
El porcentaje alto, ¿eh?
Es un 15%, ¿eh? Que hablábamos antes del Pedrolo ese que iba a caer. Si en vez de un 3% nos dan un 15%, bueno, ya estaríamos con las carnes abiertas. Pero lo complicado del programa es indicarle precisamente al ordenador que se ejecute en sentido inverso. Lo que hace que el tiempo, por tanto, se ejecute ¿en qué? En sentido inverso. Y los científicos investigaron esto en la naturaleza, aislaron un solo electrón y calcularon cuánto tiempo tardaría una perturbación aleatoria en el universo en causar ese efecto. El resultado fue tremendo. Si se estudiaran 10.000 millones de electrones cada segundo, haría falta toda una vida del universo para que un fenómeno así ocurriera otra vez. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De la alta improbabilidad que tiene. Pero claro, la alta improbabilidad en lo que se considera la vida del universo, que son, si no me equivoco, 14.000 millones de años.
Más o menos.
Que no está mal.
13.500 millones arriba abajo.
Es decir, desde que nace el universo hasta el momento actual. Uh-huh. 14.000 millones de años, teniendo en cuenta que nuestro planeta tiene aproximadamente unos 5.000, 6.000, bueno, en nuestro sistema solar, 6.000 millones de años, más o menos la mitad, ¿no? Pues haría falta todo ese tiempo para que se repitiera esa misma aleatoriedad del resultado.
Madre mía. Hay una palabra que cuando se emplea, muchos la relacionan con el caos y el desorden, la entropía. Uh-huh. ¿Mm? Dicen que nunca se te va a caer trozos de cristal para formar un espejo. Pero que cuando intentas forzar, me estáis hablando del ordenador, uh-huh, este famoso, la computadora cuántica, bueno, si estás forzando el desorden, ¿qué pasa? Que han logrado darle la vuelta a este principio tan universal.
Eso es lo que dice la ciencia convencional.
O nos quieren hacer creer eso.
Si nos atenemos al resultado, lo han conseguido. ¿Por qué? Según la física convencional, dice, vale, cuando tú manejas, cuando tú incides sobre una partícula, un fotón, por ejemplo, cuando tú proyectas un cambio sobre ese fotón, el fotón pasa de un estado A a un estado B. En ese estado hay una variación, una serie de hechos, de acontecimientos que hacen que pase de ese punto A al punto B. Estos señores dicen que es capaz de hacer que ese fotón pase del punto A al punto A. Te voy a explicar esto. Eso es tanto como decir lo siguiente. Tomas café, ¿no? Con leche, ¿no? Uh-huh. Vale. Imagínate que tú tienes una taza de leche. Uh-huh. Echas el café, sí, y lo mueves.
Sí.
¿Vale? Estos señores han conseguido que sin tocar la taza de café, ese café que ya está disuelto vuelva otra vez a la cuchara en forma de grano y la leche quede totalmente blanca. El principio de entropía diría que no es posible eso. Que una vez que tú has mezclado el café y la leche, uh-huh, ya no se puede volver las partículas atrás porque se ha combinado. Cada partícula de leche.
No me estás diciendo que vuelva el café a la cafetera, sino que se vuelva en forma de grano.
Correcto.
Ni molido siquiera,
no,
grano.
No. Atrás en el tiempo hasta el momento que tú quieras.
Madre mía.
Pero además, de una forma natural. Sin que hagas que vaya para hacia atrás el tiempo, sino tú estás en tu línea de tiempo, sigue avanzando tu tiempo hacia adelante, tú cuentas 1, 2, 3 segundos, 4, 5, y el café vuelve atrás hasta hacerse grano. Eso es lo que estamos diciendo. Que el principio de entropía se ha ido al garete. Algo que físicamente, según la ciencia convencional, no es posible. Y resulta que estos científicos dicen, sí, porque he conseguido que una partícula vaya hacia un estado posterior, el que yo he deseado, y después vuelva hacia atrás al primer estado en el que estaba. La he manejado, la he cambiado y he vuelto hacia atrás sin dar para atrás al tiempo general, sin ha pasado hacia atrás el tiempo para esa partícula solo. Algo que es para romperse la cabeza porque significa que efectivamente es lo que te decía antes. Que tú te puedes meter una máquina del tiempo, tú vas hacia atrás en el tiempo, pero yo estás en mi tiempo actual. Sin embargo, tú habrías desaparecido de aquí para aparecer viendo los dinosaurios. Sin embargo, seguirían siendo la 1:49 minutos de la noche, tanto para ti como para mí.
Y seguiría estando aquí.
Y seguiría estando aquí, al mismo tiempo.
Madre mía.
¿Por qué? porque el tiempo no es lineal según la mecánica cuántica.
Bueno, y si tenemos esta posibilidad de hacer que el tiempo vaya hacia atrás, hombre, la verdad es que eso me imagino que tendría enormes implicaciones para la física, a nivel teórico, a nivel experimental. ¿Qué se podría sacar de todo esto?
Bueno, tendría implicaciones tremendas porque, bueno, de entrada se viola la segunda ley de la termodinámica. Eso de entrada. ¿Sí? Porque establece que la entropía, el desorden de un sistema,
no existe.
Claro, y siempre aumenta en un sistema aislado. Entonces, claro, ¿en qué estamos? Si te fijas ya es una violación, está totalmente en contra. Si el tiempo pudiera ir hacia atrás, veríamos procesos espontáneos de, por ejemplo, una taza rota recomponiéndose sola o gases volviendo a su estado ordenado sin intervención externa de ningún tipo. Es decir, veríamos cosas que serían imposibles. Como, ¿tú te acuerdas de la moviola, verdad, Manolo?
Hombre,
tú eres
favor,
de deporte.
Por favor.
El tío corriendo para atrás.
Sí, sí, sí.
O aquel programa de segunda oportunidad también, de los coches.
Los coches, efectivamente.
Pues imagínate eso. Pues eso es lo que veríamos. Todo recomponiéndose, todo volviendo atrás. Ahí está.
Esa. Eso. Pero no tendría ningún tipo de influencia.
No, porque no. Una taza rota que, claro, se recompone es una taza que se ha roto. No tiene ninguna influencia. Simplemente asistiríamos, como Jesús comentaba, seríamos espectadores, pero estando, permaneciendo en nuestro mismo momento y en nuestro mismo tiempo.
Así es.
Claro, la taza se me ha roto, yo le tengo mucho cariño, pero veo que la taza se recompone, pero yo la voy a seguir teniendo rota.
Ahí está, sí, claramente.
Sí, sí, exacto. Es que es una paradoja.
Es una paradoja.
Que se puede cumplir.
Voy a ver a mi padre, a mi madre con vida, pero no los tengo aquí físicamente.
Justamente, pero lo están viendo, porque están justamente ahí. Aunque no están aquí físicamente, porque tú en tu línea de tiempo no los tienes.
Esto es como la famosa paradoja del abuelo, ¿os acordáis de ella? Que yo viajo en el tiempo y mato a mi abuelo. Uh-huh. Si mato a mi abuelo, no puede tener a mi padre. Si mi padre no nace, yo no nazco. Entonces yo cago aquí.
Y no inventa la máquina del tiempo, con lo cual no puede viajar en el tiempo.
Claro, pero sin embargo, yo estoy aquí. Uh-huh. ¿Y ahora qué? Es una paradoja.
No, pero la paradoja se explica con este. Si es cierto esto que han conseguido y se puede corroborar de nuevo, se explica con este experimento. Este experimento explicaría la paradoja del abuelo. Claro que sí. Tú viajas al pasado, vas a matar a tu abuelo, pero es que en tu línea de tiempo yo sigo aquí, con lo cual sigue pasando mi tiempo para mí. Yo mato a mi abuelo en esa línea de tiempo con eso que yo he manejado para volver atrás en el tiempo y quedarme aquí de nuevo. Es algo tan complejo y a la vez tan bonito que dice mucho de lo que hemos hablado hasta ahora mismo, que el tiempo no es lineal ni existe como tejido como tal.
La mecánica, no, aquí nos encontramos la implicación también de que la mecánica cuántica, la mecánica clásica, las dos, sí, las ecuaciones fundamentales son irreversibles en el tiempo. Eso es una máxima, de momento.
Sin embargo, la han revertido.
De momento, claro, de momento. Porque la medición y la decoherencia cuántica introducen una flecha de tiempo, una dirección. Entonces, claro, si logramos revertir el tiempo, deberíamos poder deshacer medidas cuánticas y recuperar información perdida. Pero eso de momento es simplemente una conjetura que se ha creado, que se está estudiando, que se está analizando y que se está viendo, por ejemplo, en sistemas de comunicación instantánea con información del futuro.
Habría que hablar de los viajes que se hacen en las proyecciones astrales.
Por ejemplo.
Por ejemplo, también sería otra especie de explicación dentro de ese experimento cuántico del que estamos hablando.
Por ejemplo, ¿y cuántos buenos resultados han dado a través de viajes astrales?
Fijaos la posibilidad, dentro de la informática, en la informática cuántica, sería algo fantástico, porque si nosotros por lo que sea borráramos un archivo importante, desgraciadamente, de esto que dice borrar, uh-huh, ¡ostras, me he equivocado! Según este experimento, seríamos capaces de poder revertir ese borrado y volver a construir todos los datos que había en ese momento. ¿Dónde estaban esos datos? Es que si tenemos en cuenta, si tenemos esa pregunta, ya pensamos en tiempo normal. No, esos datos están en todo momento. Están ahí. Sí y no al mismo tiempo. Solamente yo activo un botón y hago que se vuelva otra vez a producir esos datos, porque estaban ahí.
Podemos recuperar lo que los españoles le quemamos a los mayas,
ejemplo,
podemos recuperar
por ejemplo,
los
por
libros de la Sibila.
Se podría, claro, regular, claro, todo, claro, eso.
Se podría porque tendríamos acceso a esa parte de tiempo. Otra cosa es que luego lo materializáramos.
Claro.
por el mismo efecto que decíamos antes. Tú puedes recuperar un papel del pasado, pero cuando lo tienes aquí, el objeto sigue en el pasado.
Y sin
embargo, con lo cual se crea la paradoja.
Y sin embargo, nos daríamos cuenta que lo que dice la física es cierto, la física cuántica. No existe linealidad en el tiempo. Todo pasa aquí y ahora, pero está todo contenido. Todo lo que ha pasado está aquí. Y todo lo que va a pasar también está aquí. Somos nosotros los que, de una forma paradójica, una especie como de holograma, viajamos en una flecha de tiempo concreta. Pero todo está aquí.
La expresión de tener el tiempo dentro de la mecánica cuántica no debe interpretarse en un sentido absoluto o cosmológico, sino como la capacidad de pausar o ralentizar drásticamente la dinámica de un sistema en condiciones controladas. Este tipo de experimentos abre la puerta a nuevas formas de entender la interacción entre la medición, el estado de un sistema y la evolución temporal.
La noche más hermosa de Canal Sur Radio.